¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. A diferencia de los países occidentales, Moscú nunca pretende impartir lecciones a sus socios extranjeros acerca de cómo vivir. Fue lo que afirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista con el periódico ruso Argumenti y Facti. No tenemos agenda oculta, no usamos doble rasero, construimos la interacción interestatal sobre los principios del derecho internacional, la igualdad, el respeto mutuo y la consideración de los intereses de cada parte, destacó Lavrov al indicar que este enfoque constructivo atrae a los países normales. Y a esto habría que agregar unas recientes declaraciones que hizo Fred Mbembe, quien es presidente del Partido Socialista de Zambia y además reconocido periodista, quien denunció que Washington ha liderado numerosos golpes de Estado en África y en otras partes del mundo. Estas declaraciones se dieron en medio de la visita que realizó en la región la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entre otras cosas, dijo: los asesinos de Patrice Lumumba, los que derrocaron a Kwame Nkrumah, los que mataron a Nasser, los que mataron a Muammar Gaddafi, enumeró Mbembe durante un discurso y que pronunció en el Foro Internacional sobre la Democracia celebrado en Pekín, y además describió a Estados Unidos como un país que se ha construido sobre la fuerza brutal, sobre la esclavitud de otros seres humanos, sobre la humillación de los africanos, la explotación de los africanos, el saqueo de África. Hoy viene a enseñarnos sobre democracia. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Muy bien. Encantado nuevamente de estar aquí en Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, vemos el contraste, ¿no? Por un lado, las declaraciones que ha hecho el canciller ruso Sergei Lavrov, diciendo que hay un manejo distinto de las relaciones exteriores entre lo que es Rusia y Estados Unidos, y por otro lado, esta denuncia de este político africano, ¿no?, quien ha dicho que Estados Unidos ha matado a nuestros líderes y ahora viene a enseñarnos la democracia. ¿Qué significa esto en el actual escenario geopolítico mundial y además, digamos, con la preocupación que muestra Estados Unidos sobre la influencia de Rusia y de China en escenarios como la propia África o también como América Latina, Eduardo?
Fundamentalmente significa una cosa que hemos estado viendo y denunciando desde hace muchísimos años, que es la pretensión de Estados Unidos y de Occidente, que también los países occidentales, especialmente las antiguas colonias de la Unión Europea, de creer todavía que pueden mandar, gobernar, intervenir, dar golpes de Estado, como si el mundo fuera todavía de su propiedad y tuvieran la capacidad de hacer lo que literalmente quisieran, interviniendo en los países africanos o en los países asiáticos. No se dan cuenta de que esto está cambiando, de que esto ya ha cambiado, que ya no puede plantearse como fue en aquel momento la muerte de Patrice Lumumba, por ejemplo, sin ir más lejos, o el asesinato de Gaddafi. Todo esto ya ha cambiado, el mundo ha cambiado y Estados Unidos todavía pretende mantener este dominio y este control, al igual que la Unión Europea y las antiguas colonias. Es de ver la situación de Francia, señor Macron, en la última visita a los países africanos, que sufrió un terrible revolcón, puesto que la prepotencia francesa todavía queda marcada en África y los propios presidentes africanos le leyeron bien, bien la cartilla. El hecho objetivo de que tuviera que retirar las tropas que tenía desplegadas en África y devolverlas a la metrópoli de París realmente demuestra que Occidente está perdiendo a marchas forzadas el control que tenía sobre el tercer mundo, ¿no? Lo que llevábamos el tercer mundo. Y esto es se evidencia precisamente en esto, ¿no? ¿Cuál es la política de Rusia y de China en este caso? Es muy clara, no intervenir en esos países, excepto a pedido del propio país, como fue en el caso de Siria o como ha sido en el caso de algunos de los países africanos que han pedido a las tropas Wagner que acudan para derrotar a los grupos terroristas. Paradójicamente, en estos países, la intervención del ejército francés solo ha permitido que estos grupos se mantengan haciendo atentados y matando a la población, y las tropas francesas Por ejemplo, no han acabado con los grupos terroristas. Igual ha pasado con los grupos terroristas financiados por Estados Unidos en Siria y en otros muchos países, ¿no? Esto es la evidencia de una política que era, sobre todo, imponer mis condiciones a los países del tercer mundo y actuar en ellos como si yo fuera amo y señor. El objetivo era, como todos sabemos, robar sus riquezas naturales, apropiarse de sus riquezas naturales y repartírselas entre las grandes corporaciones del país metropolitano. Esto es lo que había hasta este momento y esto es lo que está cambiando ya.
Eduardo, y a propósito de este tema, según la unidad de inteligencia de la revista The Economist, la postura occidental belicista ha provocado un aumento en el número de naciones neutrales y que prefieren cooperar tanto con Moscú como con China. Y si avanzamos en esta publicación, precisamente la directora de previsión global de la unidad de inteligencia de The Economist, Agathe Demaré, considera que los factores que influyen, y atención, en el creciente apoyo a Rusia son el progresivo resentimiento contra las antiguas potencias coloniales. Habla de resentimiento y no otra cosa, ¿no? Y la idea de que las sanciones occidentales están fomentando la inseguridad alimentaria y energética mundial, especialmente en los países emergentes. Y concluyó diciendo: creo que hay una falta de conocimiento en Occidente sobre las sanciones y cómo funcionan, qué provocan, y eso beneficiará a Rusia. Va a ser una tendencia a largo plazo. No estoy segura de que haya una solución mágica rápida. No es una imagen bonita. Es decir, a todo lo que está ocurriendo, primero le llama resentimiento de los países africanos hacia los occidentales. Luego habla de que las sanciones están fomentando inseguridad alimentaria, según como lo vende Rusia, dicen. Y además habla de que esto no es una imagen bonita. ¿Se trata esto de decir que es una imagen bonita o no? ¿O es una cuestión más de fondo y hay, digamos, una cierta confusión en estos conceptos? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo?
Hay una cuestión de fondo, no es una cuestión ni bonita ni fea, es una cuestión de fondo, es una cuestión de que fundamentalmente las metrópolis se dedicaban al saqueo de las materias primas y, o de los ciudadanos. Recordemos que la gran despoblación africana se produce a partir del desarrollo del esclavismo que desarrollan las potencias europeas durante el siglo XVII, siglo XVIII, hasta que se suprime, ¿no? Y cómo, por ejemplo, estas potencias europeas, incluido España, en este caso, por ejemplo, practicaron el esclavismo hasta hace 4 días, como quien dice, ¿no? Y esto es decir, bueno, 4 días, quiero decir, hace en torno a 80 o 100 años, ¿no? Pero que está ahí muy cerca todavía. Y esto es así, así que hay no un enorme resquemor. Lo que hay es una conciencia de que los países africanos eran explotados inmisericordiamente por las potencias occidentales y que ahora encuentran dos valedores, dos países que de alguna forma los apoyan y que, por ejemplo, en temas tan delicados como el tema de la seguridad alimentaria. El acuerdo, por ejemplo, que firmó Ucrania con la Unión Europea y con Rusia, con la intermediación de Turquía sobre la exportación de grano, concluyó que el 85% del grano que se tenía que haber distribuido a los países pobres fue fundamentalmente a los países europeos. Es decir, incumplieron el acuerdo, les importó poco, bien poco, que los países africanos o asiáticos padecieran hambre, tuvieran problemas, porque ellos necesitaban la pasta, el arroz y el trigo y la cebada para a veces, bueno, producir la pasta o producir alimento para el ganado, ¿no? Entonces, esto es lo que ven ahora mismo los países del tercer mundo. Ven como Europa, Occidente, Estados Unidos no tienen ningún problema en acaparar la comida si es necesario, igual que acapararon las vacunas en su momento, en la época del COVID, las acapararon. Y Europa, por ejemplo, tenía 7 vacunas por cada habitante, a ver, vacunas que se han tenido que tirar porque fueron acaparadas precisamente para imponer un mayor control sobre los países del tercer mundo que no tenían acceso a esas vacunas, y ahora lo están haciendo con el tema del hambre, ¿no? Con el tema de la comida, que tendrá efectos importantes en los próximos meses, ¿no? En la próxima cosecha. Eso es lo que África está viendo y que Rusia le ha perdonado. Hace pocos meses lo volvieron a repetir, cerca de 20.000 millones en deuda soberana que tenían algunos países africanos con respecto a Rusia. Y Rusia está proveyendo de trigo a Egipto, a Norte África, está proveyendo de trigo y cereales a esos países. Así que fácilmente se puede entender quién te roba y quién te ayuda, ¿no? y eso es lo que estamos viviendo en este momento.
Por otro lado, Eduardo, en una reunión con parlamentarios celebrada el domingo en la ciudad de Bangalore, en la India, el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Subramanian Jaishankar, dijo que Occidente está convencido de que tiene un derecho otorgado por Dios a comentar los asuntos internos de otros países, según informa The Times of India. Preguntaba acerca de los comentarios de Alemania y Estados Unidos sobre la retirada del mandato parlamentario a un político opositor. Jaishankar declaró: es porque Occidente ha tenido la mala costumbre durante mucho tiempo de hacer comentarios sobre los demás. Creen que es su derecho otorgado por Dios. Tendrán que aprender por experiencia que si siguen haciendo esto, los demás también empezarán a hacer comentarios y no les gustará cuando eso ocurra. La cuestión fue que la semana pasada, Rahul Gandhi, líder del partido opositor Congreso Nacional Indio, fue inhabilitado del Parlamento Nacional tras ser condenado a 2 años de prisión por un caso de difamación criminal, según recogen medios locales. ¿Qué viene a expresar estas manifestaciones precisamente del canciller de la India con respecto a Estados Unidos? Algo que además se suma a todo lo que está pasando, ¿no? Lo que dicen desde África y demás, Eduardo.
Pues es trascendente. India no es un país cualquiera, es el país más poblado del mundo en este momento. Y es una potencia en auge también muy importante. Lo que no puede ser, lo que no es de recibo, es de que los países occidentales decidan qué es lo legal, qué no es lo legal, saltándose la propia normativa de los países en los que ellos creen que tienen derecho a intervenir. Esto fuera lo mismo que si India, ¿qué dirían los franceses si el ejecutivo hindú dijera que Macron, que ha aplicado el artículo 49.5 de la Constitución francesa, que prácticamente da un golpe de Estado para hacer aprobar por la fuerza su ley de pensiones, que los dirigentes hindúes hicieran comentarios sobre la falta de democracia del presidente francés, que ha decidido, a pesar de que la inmensa mayoría de la población está en contra de la reforma de las pensiones, imponerla a sangre y fuego? Nunca mejor dicho lo de fuego, porque había días que París parecía una llama. Es decir, ¿qué dirían los Estados Unidos si los hindúes, si el ejecutivo hindú, hablara de lo que está pasando ahora mismo con la detención de Trump y tomara partido por un presidente o por otro, por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano, ¿no? Es decir, que es una constante que demuestra que Occidente siempre ha creído en el predominio y su, digamos, capacidad para intervenir en los asuntos de otros países. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando no intervenían de una forma y la cosa le iba mal, provocaban revueltas, provocaban revoluciones o provocaban guerras civiles o guerras de ocupación. Ahora lo hacen de otra forma, ¿no? Han escogido el método blando, ese tipo de declaraciones. Y otro elemento también muy interesante es la utilización muchas veces de las ONGs también para criticar la posición de unos países u otros, ¿no? Pero este es otro tema que ya hablaremos, me imagino, en su momento, ¿no? Pero lo que demuestra precisamente es esto, ¿no? Cómo Occidente se ha comportado como si fuera el amo del mundo y el resto del mundo no contara. Y esto ya está pasando a otro plano, ya no es así y evidentemente la situación, además, este proceso de que Occidente deja de ser el centro del mundo se está acelerando a marchas forzadas a una enorme velocidad. En muy poco tiempo veremos cómo el mundo realmente va a cambiar de base.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.